Volvemos en perspectiva al Café Tribunales, aquí sobre la Plaza Cagancha, donde estamos desarrollando una tertulia especial con la que buscamos profundizar en los hechos históricos del 10 de octubre de 1811. Seguimos en esta mesa en la que nos acompañan Ariadna Islas, Ana Ribeiro, Gabriel Quirici y Carlos Maggi. Un 10 de octubre como hoy, pero 200 años atrás, en la Quinta de la Paraguaya, una asamblea de orientales elegía a José Artigas como su jefe. Y ustedes se detenían recién en la importancia de ese nombramiento, luego de examinar los antecedentes, el contexto. Por eso yo les preguntaba, y si fue tan trascendente, ¿por qué en el calendario de conmemoraciones de nuestro país no figura el 10 de octubre de 1811? ¿Tienen respuestas para esa pregunta?
Y yo creo que básicamente porque
se trató... Porque una puntualización, esta vez se va a celebrar y se va a recordar de manera especial, porque bueno, porque cayó el lunes, el feriado del 12 de octubre se corrió para acá y se arma todo esto hoy, pero no es lo habitual.
No, y mucha gente sigue pensando que es el del 12 corrido y que bueno, el bicentenario y se aprovecha, pero en realidad creo que habría que estudiar, eso lo ha hecho muy bien Ana en sus libros que leíamos nosotros en el IPA ya. Es decir, cuando se construye la nación se generan héroes, broncíneos con monumentos, digamos, muchas veces desnudos de todo el contenido social y en este caso republicano, porque quizá lo más valioso para rescatar, como decía Ariadna, es el contenido popular republicano que dice, bueno, tenemos un jefe por todo esto que charlábamos antes, elijámoslo. Y sin embargo después, para buscar la nacionalidad se creó el día de nacimiento, ¿no? Como es esa cosa más,
claro,
casi mezcla religiosa, ¿no? Es decir, como el patrón de los uruguayos u orientales, Artigas que nació, pero no cuando lo eligió la gente, que es mucho más valioso visto desde el hoy, ¿no?
Yo creo que hay una razón muy clara. El éxodo es una derrota y los pueblos no conmemoran las derrotas. Esa es la razón por la cual este acto dramático, extraordinario, diferente a todas las circunstancias de la Revolución Americana y creadora, en cierta medida, de una proto-nacionalidad, no se conmemoraba como correspondía. Yo creo que en este caso se conmemora porque es un acto muy importante, trascendente, formidable y además no es ideológico. Si fuera ideológico como el resto de la actuación de Artigas, quedaría en silencio como ha quedado, porque la Revolución de Artigas es una revolución burguesa.
Otra vez pateó el tablero.
Le va un burgueso campesino americano mestiza. Y así uno ponemos más a ti.
Supongo que van a querer comentar lo que acaba de decir Carlos.
Yo quisiera
pero antes,
que fuera televisión para que la gente viera la cara de él. La cara de satisfacción.
Le gusta hacer maldades, le encanta.
Yo quería decir otra cosa y dejo lo de burguesa para que se encargue Ariadna, que lo tiene cerca. Y me voy a otra cosa. Y es esto. Estuvimos con Maggi esta semana en el precioso Liceo 63, allí en la zona del Prado, en donde nos escucharon con muchísima atención, una jornada preciosa. Y una de las preguntas que los alumnos habían formulado al cuerpo de docentes que nos invitó era, entre otras cosas, bueno, pero en realidad, Artigas, ¿qué tiene que ver con Colón que llegó el 12 de octubre? ¿No? Y la
todo
gente
a propósito de estas celebraciones situadas hoy.
Sí, y tú dijiste desde la mañana, lo repetiste ya como dos o tres veces, creo que muy atinadamente, que esta tertulia de hoy era para agregar contenidos a una celebración. Y a mí me gustaría que se separaran claramente las cosas. Una cosa es la celebración y el uso social y político de las celebraciones, porque hay usos para la historia, como lo ha demostrado con ese título, un precioso y reciente libro de José Rila, ¿no? Una cosa es la celebración, una cosa es la fiesta, y yo agregaría, una cosa es además la fiesta en estos tiempos de clima de posmodernidad cultural, en lo cual festejar, una vez que se ha roto el gran relato en línea de progreso, parece ser la forma más coligante de todos los pueblos y comunidades. Y cierro el largo paréntesis. Y otra cosa es el trabajo de los historiadores, que es siempre una revisión continua y fermental a propósito de las cosas, una relectura y un trabajo amoroso con los conceptos y las palabras. Nosotros estamos destinados o a aguar la fiesta o a agregarle contenido, que no es exactamente batir el tambor y aplaudir a Gilberto Gil. Son otras cosas, ¿no? El trabajo nuestro es otras cosas, y yo celebro que tú hayas aclarado también desde hoy en la mañana que el sentido de esta tertulia era, en todo caso, agregar contenidos. Y por último, para no ser tan extensa...
No quiero ser, ¿cómo decirlo?
A ver.
No quiero pasarme de trascendente, pero a mí me llama mucho la atención que en las actividades de hoy no haya nada previsto para explicarle a la gente qué significa esta fiesta, qué significa, perdón, esta fecha, qué significa el 10 de octubre de 1811. Porque sí, los cartelitos dicen Artigas, jefe de los orientales, y es todo, ¿no? Son los cartelitos y nada más. Bueno, los medios de comunicación podemos hacer algo de nuestro lado y en eso estamos. ¿Ibas a decir algo más?
No, iba a decir que los historiadores hacemos todo lo que podemos y estamos todos muy cansados. Los otros días hablaba con Lincoln y decía, no aguanto más el bicentenario, porque vamos para arriba y para abajo como maleta de loco. Hacemos toda la tarea de difusión de contenidos que podemos, pero bueno, la fiesta hace más ruido.
La fiesta hace más ruido. Ariadna.
Bueno, creo que el problema es centrarse siempre en las fechas, en un día, y unir las conmemoraciones al surgimiento del Estado. Siempre las conmemoraciones han sido polémicas. Nosotros tenemos un sueño de unanimidad, de que todo tiempo pasado fue unánime, y no es así. En realidad estamos parados hablando de una gran discrepancia y de una gran discrepancia política al conmemorar esta fecha. O sea que el pasado no es unánime, pero las conmemoraciones están muy vinculadas a la existencia del Estado como República Oriental del Uruguay, con un territorio y una constitución determinada. Creo que el año 1811 no se puede vincular al Estado, y esta elección está unida a una propuesta política, y creo que es una conmemoración claramente ideológica.
¿De qué tipo? ¿Ideológica?
Y
¿de
creo
qué signo?
Que en todo caso es una conmemoración republicana, me parece a mí. Es decir, cuando yo ahí lamento discrepar con el doctor Maggi, pero
no lamentes, si discrepan mejor, creo que es más rico para los oyentes.
Entonces creo que este momento es muy ideológico. Esa elección de Artigas como jefe de los orientales es muy ideológico. Creo que se enfocó en esa interpretación de la derrota como una derrota militar y como una derrota política. Está abriéndose camino la interpretación a propósito de que se trata de que el pueblo oriental siguió la derrota del ejército en cuanto camino. Yo no lo sé, no me voy a pronunciar sobre dos interpretaciones que existen sobre una palabra que es polisémica, como la palabra pueblo es polisémica y como la palabra libertad es polisémica en este contexto. Creo que es un logro que en este momento estemos discutiendo esto, porque creo que pensar en la idea del pacto como el elemento fundante del sistema político, la idea de pensar en los ciudadanos iguales como elemento fundante de nuestro sistema político es una cosa linda de conmemorar.
Sí. Carlos hablaba recién del contrato social de Rousseau.
Sí, yo pienso,
y era necesario
pienso una cosa, lamento que usted no esté de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con usted.
Capaz que hasta estamos de acuerdo y todo.
El éxodo, sin la redota, es un hecho cultural. No es un hecho militar, es un hecho cultural. ¿Por qué decimos que es una forma de creación de nacionalidad? Porque por primera vez hubo un sentimiento colectivo en el cual participaron todos. Un drama horrible. Se arrancaron de su lugar, fueron a un lugar que no sabían cuál es, y nadie les dijo cuál iba a ser el destino que iban a tener. Nadie pensó en el futuro tratado Rademacher Herrera, que sacaba a los portugueses para afuera. Fue un hecho superviniente, no sé. Es decir, ellos salieron en la derrota y además sin porvenir, y se unieron. Y ese unirse es el fundamento de una nación, que es un fundamento cultural. y los puso a todos en pie de igualdad, porque Artigas hizo a partir de eso una revolución absolutamente de abajo hacia arriba, lo contrario de lo que era la revolución porteña, que era de pitucos hacia abajo.
Creo que ahí está el centro de la discrepancia, que la usted ve la nación como un asunto cultural y preexistente al contrato político. Y yo veo la nación desde otro punto de vista, como un contrato político que después genera la nacionalidad. Creo que ahí está el centro de la discrepancia.
Sí. ¿Y los otros integrantes de la mesa qué dicen?
Claro, esta discusión me parece muy enriquecedora y aparece permanentemente también cuando uno explora las diferentes posturas historiográficas, es decir, ¿dónde marcamos el punto del nacimiento de la nación? Yo me acuerdo de leer... para venir a Brusquera con un trabajo encomiable, El Pueblo Reunido y Armado, y siempre pone el pueblo oriental con mayúscula, por ejemplo, como que estuviera ahí el pueblo oriental ya prefijado. Y obviamente que es una visión válida, pero yo quiero agregar dos cosas lo más breve posible, pero me parece que sirven para seguir en el debate. Una es que en esa asamblea, que es a las corridas porque se están yendo, se elige Artigas, pero también se pide tener un delegado en el gobierno de Buenos Aires. Y eso es parte de la resolución. No hay hay bronca, desazón, ganas de seguir peleando. Artigas dice, voy a pelear hasta con palos y con los dientes, cuando los porteños dicen, no, vamos, obvio que sí. Hay diferencias, pero no hay ruptura. Y lo otro que me parece interesante es ver al revés, ¿no? Y no es por oponerme otra vez a Don Maggi, pero sí para mirarlo para atrás en vez de para adelante. Porque usted dice, bueno, a partir de acá nace la nación porque emigran o está el éxodo. Yo diría, ¿por qué la gente que está ahí emigra? ¿No? ¿Qué componente económico, cultural del pueblo oriental hace que decidan casi todos? Porque se calcula que unas 16.000 personas, son números siempre aproximados, hay un censo muy bueno del éxodo, casi la mitad de la población de la campaña se va junto con Artigas. Es una decisión muy fuerte. Y yo creo que acá hay un componente también para celebrar, que es que la formación cultural y económica de nuestra campaña era muy, hoy diríamos, progresista o muy avanzada, muy liberal, mucho menos jerárquica y, digamos, con los patrones de conducta de las sociedades coloniales jerarquizadas y pigmentocráticas, porque era una sociedad de frontera, ¿no? Hay un término que a mí me gusta mucho de Tulio Alperín Dongui, que dice que tanto Entre Ríos como la Banda Oriental eran un Far West alocado, ¿no? Donde, bueno, se ocupaban tierras, se convivía con los indios, estaban acostumbrados también a esta vida, donde no se respetaba tanto la autoridad porque no la había físicamente, no había iglesias, no había cuarteles por todos lados. Entonces, esa gente también, desconforme con los españoles por lo que habían hecho con las tierras y los decretos de Montevideo habían sido terribles, desconforme con Buenos Aires por decidir antes su seguridad naval y de navegación y preocupada por los portugueses, también está acostumbrada a decir, bueno, juntamos todo y nos vamos. Y yo no estoy tan convencido si lo ven como una derrota en el sentido de perdimos, sino también de nos reunimos y vamos a volver. Y eso es discutible porque también Artigas tiene cartas en donde dice, se me suman y me enlentecen, pero también le manda cartas a otros pueblos y dice, dígale a toda la gente que se venga con nosotros. ¿No? Sí, porque también sabe que junta gente y van a pelear.
¿Artigas también practicaba el doble discurso?
No, lo que pasa que a Buenos Aires
le tiene que explicar que demora. Entonces Buenos Aires le dice, ¿por qué demora? Por supuesto que hay varios.
A tal grado tenía doble discurso que tiene todas las cartas indicando que hay que conseguir armas y guardarlas para pelear contra sus superiores porteños. Sí, está toda la correspondencia de Artigas diciendo usted busque armas, trate de conseguir la gente, haciendo un ejército contra sus superiores. Si tendría una doble discurso. Las mismas cartas son las que manda a buscar a los indios y los indios vienen.
Claro.
¿No? Es Gabriel. Una revolución completamente diferente a la de Buenos
es
Aires
distinta, pero
en su gestación y en su composición.
Una revolución de campaña. Yo creo que un punto también para celebrar, sobre todo, aunque sea en Montevideo, es que el interior siempre fue mucho más avanzado en ideas que Montevideo. Montevideo es lo más conservador que hay. Bueno, y la campaña
ahí... voy a discrepar.
Yo también voy a discrepar.
Ahí voy a discrepar, acá.
El federalismo del interior y no de Montevideo, sin duda. Eso, ¿no? Claro, el Montevideo están con el IGA ahí, son muy, muy conservadores.
Me parece que estamos haciendo
Montevideo. No está con el lío. Montevideo está partido también.
Montevideo está partido, pero, y la campaña, la campaña está partida.
Y la campaña está
y
partida.
Y estamos hablando hace rato de un éxodo, y hubo otro, no de 16.000 personas, no menos de 4.000 ingresan a Montevideo, que provienen de la campaña a refugiarse en Montevideo porque no están de acuerdo con Artigas. Y cuando Artigas hace el inventario de propiedades extrañas, se encuentra con cantidad de propiedades en la campaña en donde la que está al frente es la señora porque el marido se refugió dentro de los muros. Vayan las mujeres que estudian en los problemas de género anotando, ¿no? Y dejaban a la señora con un esclavo para defender la propiedad, y el señor estaba, el jefe del patrimonio familiar, estaba dentro de Montevideo. Un éxodo que duró días en una suerte de tregua que pactaron los dos. Bueno, nos vamos a sitiar, los tuyos que salgan para allá y los míos que vengan para acá. Y hubo carretas y carretas entrando a Montevideo. Entonces, no es un paquete que Montevideo es una sola cosa y la campaña es solo otra. Y la prueba tangible de eso es que durante los dos sitios, el primero y el segundo, todos los días, y para eso alcanza con leer el diario Acuña de Figueroa o alguno de los diarios que se llevaban desde afuera, el del sacerdote, para ver que todos los días se pasaba gente de un bando para el otro. Porque en medio de la desesperación que genera vivir en situación de sitio, a cualquiera le ocurría pensar que los otros estaban mejor que ellos porque los veían de lejos. Así que al cabo de algún tiempo se arrepentían de la posición política tomada y cruzaban. De eso hay episodios, pero algunos dramáticos. Uno que trata de escaparse de Montevideo en la noche y cae al foso que han hecho las mujeres de Montevideo. Labraron un foso alrededor de las murallas donde guardaban las vacas para que no se les escapara y tener comida, hasta que tuvieron un buen día, el foso quedó vacío. Y cuando entra, Buenos Aires entra porque le mete vacas en el foso y abre las puertas desesperado para comer. Ese foso hecho por las mujeres, un señor trata de escaparse y ir al bando artiguista, cae en medio de las vacas que lo pisotean y lo matan en la noche. Y del otro lado lo mismo, mujeres que se escapan y llegan y aparecen en el diario. Hoy llegaron dos mujeres, la que venía más extenuada murió esta noche. Mujeres que se escapaban en medio de la noche, iban por un lado y para el otro. Hubo espías dentro de Montevideo que mandaban en unas botellas que ponían papelitos con mensajes, han llegado tantos hombres, tienen tantas armas, esperan un arribo de tanta cosa, y las tiraban en el mar estudiando las corrientes para que llegaran al bando sitiador informar desde adentro. Hubo de todo en el sitio.
No se puede hacer
compartimentos estancos y simplificadores de las cosas.
La ciudad como tal, no es la sociedad. Montevideo siempre fue la que más demoró en sumarse a la revolución y la que enseguida se plegó al dominio portugués. En el lapso de los 10 años de revolución, es como una paradoja de la historia, ¿no?
Ana, la sociedad de esos señores que dejaban a la señora en la estancia y venían a Montevideo, eran señores cuidadosos de sus bienes.
Dejaban a la mejor
venían a Montevideo a defender su propiedad. Y los que salían de Montevideo para afuera eran los anarcos, que eran los dueños de la revolución artiguista. Esos no tenían propiedad.
No sé. Es del todo cierto. Yo lo quiero tanto, no Maggi. Pero mire que tenían cosas. No era así, todos los pobres de un lado y los ricos del otro. Eso no está muy bien para...
Estamos casi en el final del tiempo y quedó picando una afirmación que hizo Gabriel hace un rato en cuanto a que él no veía al éxodo o a la redota como una derrota. ¿Carlos?
No, que era una derrota, no cabe duda ninguna. Era una tragedia. Derrota con tragedia. Derrota con arrancarse de su lugar y perder todos sus bienes. No saber a dónde iban ni lo que iba a pasar.
¿Todos lo ven como una derrota en esta mesa?
No.
Ariadna no.
Es un triunfo militar.
Yo lo veo como una tregua.
Una tregua. Y una carta militar importante.
Un espacio en el que se produce una emigración, se produce una desocupación de un territorio, se continúa negociando la paz con Portugal, que finalmente se negocia y se obtiene, y se está preparando la vuelta sobre Montevideo. Es una tregua en un marco de guerra.
Es una instancia de participación política directa muy importante. No se olviden que en determinado momento están del otro lado ya, con lo que costó cruzar, ¿no? Porque hay que cruzar el río Uruguay. Y en determinado momento hay una asamblea del otro lado y Artigas dice que no es el momento de cruzar, que no están dadas las condiciones militares. Y uno de los que está en la asamblea llega a impugnar diciendo, este Artigas al fin y al cabo, ¿quién es? En medio de la asamblea, ¿no? Y deciden cruzar y cruza una pequeña avanzada y efectivamente se encuentran con que las condiciones militares de este lado no eran las buenas, tienen que volver para atrás. Eso es un episodio del Éxodo que solemos olvidar, y que marca allí que hay una efervescencia política muy grande, efervescencia que yo me atrevería a recordarles, muy de aguafiestas esto, ¿no? Un día de fiesta como hoy, pero yo me atrevería a recordarles a todos que esa efervescencia política fue tal, y con todo el valor que eso tiene para el republicanismo, para la conformación en el tiempo de este país que finalmente resultamos ser, que también fue un arma de doble filo que terminó derrotando a Artigas desde adentro, porque cuando Artigas llega a Paraguay lo que dice es, la explicación ante Gaspar Rodríguez de Francia es, la anarquía ganó a mi gente, o sea que participación en ebullición hubo mucha. Y en ese sentido yo entiendo lo que Ariadna señala, de que bueno, hay una lectura más compleja que decir simplemente derrota. Hay una tregua, hay una carta militar y política importante y hay una participación directa de la gente como nunca antes se había visto. Eso es, de alguna manera, construcción de algo que con el tiempo llamaríamos ciudadanía, ¿no? Una gestación larga, un largo proceso.
Están faltando 2 minutos para las 10 de la mañana.
Creo que fue una linda discusión política.
El 14 de octubre de 1811 se confirma, se levanta el sitio, ¿verdad? Uh-huh. Son 4 días después, se levanta el sitio,
sí,
de Montevideo.
La asamblea de la llamada por Agustín Veraza, la asamblea del Paso de la Arena, ya han retirado, están a la altura del Paso de la Arena.
Pero eso es más tarde, eso es el 23
de octubre.
El levantamiento del sitio de la Arena se concreta el 14,
¿no? San José,
sí. Y sí, porque hay que preparar, el sitio no se levanta de un día para el otro, nos vamos, sino era un montón de cosas que hay que mover. Uh-huh. Hay que mover caballos, sí. Hay que mover gente, hay que mover ganados porque no había otra forma de abastecimiento, de darle de comer a las tropas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso que hay que mover lleva un tiempo, ¿no es verdad? Y en el 23 de octubre es cuando se decide, se confirma que efectivamente el armisticio se firmó y hay que emigrar.
El 23 de octubre tiene lugar la Asamblea del Paso de la Arena, ese es el nombre.
Paso de la Arena, San José.
No confundir, no es el Paso de la Arena de Montevideo, sino Paso de la Arena en San José. Y allí sí puede decirse que comienza o se pone en marcha el éxodo del pueblo oriental.
Sí, empezó en realidad el 8 de octubre con la toma de Paysandú por los charrúas al mando de Vargas, Baltasar Ojeda.
Ah, Ojeda.
Baltasar Ojeda. Y 28 charrúas tomaron Paysandú para tener libre la ruta del éxodo. Y eso sucedió el 8 de octubre. Así que estaba mucho antes la previsión de ese camino, ¿no? Antes de que se movieran, sabía. Artigas tiene una carta muy anterior al gobernador de Entre Ríos, donde le dice que hay que cuidar el Ayuí porque ahí va a haber que irse cuando invadan los portugueses.
Nos proponemos seguir analizando estos hechos, nos proponemos continuar dándole contenido a esta conmemoración del Bicentenario. Y yo recién trataba de marcar algunas fechas, y en especial la del 23 de octubre, porque la próxima tertulia especial que vamos a hacer a propósito de aquellos acontecimientos va a tener lugar en San José. Con algunos de ustedes nos vamos a trasladar el viernes 21 de octubre y la tertulia será desde San José, cuando van a estar en medio de su propia celebración de los hechos del Bicentenario. Y después el 28 de octubre estaremos en Cardona, departamento de Soriano, que también conmemora otro de los jalones del éxodo. ¿Cuál?
Emiliano, antes de contestarte esto, en Santa Teresa reivindican que allí quemaron el primer rancho, incluso reconstruyen uno y lo van a volver a quemar, para llegar a sumarse al camino del éxodo. Y ellos dicen, nosotros fuimos los primeros, y ahora si te digo la fecha exacta, te miento. O sea, creo que hay
otro destino en la gira de tertulia.
No, yo no estoy agregando nada.
Para el otro lado.
La gente está agregando cosas, porque hay como un deseo de buscar hacia atrás, yo fui el primero en todo. Claro. Entonces, antes de Asensio Casablanca, lo que ha habido en este bicentenario es como un... Perdón.
Fervor a nivel local, tratando de encontrar su relación con
de la fiesta. En alguna intendencia me dijeron, por favor, nos ayuda a encontrar qué tenemos acá. para sumarlo a la mierda.
Te decía que
yo ayudé y no voy a decir quién te
sobre la actuación en Rocha, que quemaron pueblo, es chico, pero lo quemaron, y después ahora encontraron las huellas, y hay un trabajo...
Es un trabajo
de Jesús Perdomo.
Exacto,
es un actuador local formidable. Exacto. Que ha descubierto cosas lindísimas. Encontraron las huellas del... Y piensan, el día de la conmemoración...
Han construido
unos falsos ranchos que van a quemar simbólicamente el día de que se incorporaron ellos hacia el éxodo.
¿Qué les parece si entonces ahora lo que hacemos es poner puntos suspensivos? ¿Sí? Vamos a despedirnos por hoy de quienes han integrado esta tertulia especial, que ustedes saben han sido Ana Ribeiro, Ariadna Islas, Gabriel Quirici y Carlos Maggi. Carlos me apunta acá con un papelito. ¿Qué es esto?
No sé, te lo trajeron. Sí. Hecho de correo, nada más.
Sí, sí. Chasqui de Artiga te dejó algo. Debe ser, hagamos el rancho del espectador y quemémoslo. La vigilia del 22. No me vas a decir que no es una buena idea.
Bueno, ha sido muy, pero muy enriquecedor el aporte de todos ustedes. ¿Eh? Gracias, gracias por venir. Gracias por formar parte de este esfuerzo esta mañana. ¿Eh?